Quería preguntarle, después de lo ocurrido en las últimas horas, ¿cómo ha sido la reunión del Consejo de Gobierno? ¿En qué tono se ha desarrollado? Y si nos puede detallar cuál es el calendario establecido por la Consejería de Sanidad para poner en marcha ese grupo de trabajo.
Bien, sabe que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas. Me pregunta por el tono, le diré que el tono ha sido muy cordial, si le sirve de cordial y franco, como solemos ser, si le sirve de orientación, pues yo creo que hemos acabado con un aplauso y un abrazo, con lo cual ese es el tono en el que se ha desarrollado. Sobre el contenido del debate, naturalmente, no puedo profundizar, pero sí le puedo decir que nuestro gobierno es un gobierno que... Es un gobierno estable, es un gobierno con dos socios de gobierno que se dicen las cosas, que se dicen las cosas a la cara y que aclara los malentendidos. Y yo he de decirles que yo creo que hoy ha sido un buen día para la estabilidad del gobierno y creo que algunos malentendidos han quedado definitivamente aclarados. Sobre el calendario, decirle que estamos a la espera de la respuesta de el señor Tudanca y de quien se ha nombrado portavoz por parte del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Este es el ofrecimiento que hizo el presidente al señor Tudanca al acabar el último pleno, y estamos a la espera de su respuesta.
Sí, buenos días. Quería preguntarle sobre el tema de las restricciones. En su momento se habló que en el momento que hubiera una apertura de esas restricciones se podría barajar, por ejemplo, cuestiones como lo de la retirada de las mascarillas en los recreos, en los colegios. No sé si eso sería efectivo ya también, bueno, a partir de la próxima semana.
Aún estamos en un nivel de restricciones 1. La mascarilla en exteriores, saben ustedes que no es obligatoria, salvo que no se pueda mantener la distancia interpersonal. Esa es la situación en este momento. Vamos a abordar esta situación y otras situaciones a lo largo de la próxima semana. Ya les comuniqué que nuestra intención es ir eliminando las restricciones a la mayor brevedad posible. Toda la comunidad da un paso esta semana. Vamos a ir rápido, pero vamos a ir paso a paso.
Y quería preguntarle también por ese Consejo de Gobierno en el que dice que han finalizado ustedes con un aplauso y un abrazo y han aclarado los malentendidos. ¿Sigue entonces pensando usted que fue un error lo que su socio de gobierno hizo el pasado lunes, o rectifica eso y una vez que le han dado explicaciones lo considera de otra manera?
Bueno, lo que quiero decir es que yo sigo pensando lo que pensaba y yo creo que hemos aclarado un malentendido, ¿no? Yo creo que todos cometemos errores en nuestra vida política y personal y a veces malinterpretamos algunas cosas. Y yo creo que el asunto no va más allá. Y he de decirle que esto es todo lo que ha ocurrido. Es decir, que hemos dejado claro cuál es nuestra actitud hacia la reforma, cuál es nuestra actitud hacia las medidas que son necesarias para mantener el funcionamiento de la atención primaria. Y sobre todo, que somos un gobierno que mantiene su estructura y sus acuerdos. Y eso es lo que vamos a hacer, mantener nuestra estructura y nuestros acuerdos.
Sí. Malentendido que dice que se ha aclarado.
Bueno, yo creo que es evidente que nuestro grupo político se abstuvo en una proposición que nosotros no entendíamos. Y no entendíamos, entre otras cosas, porque es que lo que se dice en esa proposición no de ley es que no existe. Esto ya lo hemos dicho. Es que hemos repasado todos los acuerdos de gobierno. Pueden repasarlos ustedes, gracias a que aquí se publican todos los acuerdos de gobierno, y no encontrarán aprobación de ese plan que se menciona en esa PNL. Por tanto, nosotros no podemos retirar aquello que no ha sido aprobado. Ya se lo transmitió. Es decir, que yo creo que ahí hay un malentendido, que es que votar a favor de una cosa que tiene unas premisas falsas. Ese es el malentendido, ¿no? Entonces, ¿nosotros por qué no votamos? Nos preguntaron el otro día. ¿Por qué no votaron ustedes? ¿Por qué se abstuvieron? ¿Por qué no votaron en contra? Es que a mí se me hace muy cuesta arriba votar asuntos que parten de premisas falsas. Y que además no sé muy bien qué es lo que quiero que... No entiendo qué es lo que dice esa PNL. Yo, de decirle con claridad, sigo sin entenderlo.
Buenas. ¿El Partido Popular votaría hoy en contra de esa... o se abstendría?
Yo estoy aquí como representante del Gobierno, no del Partido Popular.
nos dice que han aclarado todo y que parece que es ahí donde está el quid de la cuestión, por lo que usted, a usted le han trasladado ese malentendido, está resuelto en el sentido de que creen que no va a prosperar lo que figura en esa propuesta, es decir, que no se va a retirar.
Es que no entendemos que es... es que, le insisto, lo que contiene esa propuesta, que es la retirada de un plan que no ha sido aprobado en ningún acuerdo del Consejo de Gobierno, que ustedes pueden repasar todos los acuerdos del Consejo de Gobierno, nosotros no podemos darlo cumplimiento, porque no podemos dar cumplimiento, lo dije el otro día, a la eliminación de los unicornios, aunque me lo pida las Cortes.
Su grupo, perdóname, su grupo presentó una enmienda donde también se recogía en el enunciado la retirada del plan.
No, el enunciado no, esa no es la enmienda, es una enmienda de adicción. Es decir, nosotros no hemos presentado eso. Nosotros hemos presentado una enmienda de adicción. Por tanto, cuando se presenta una enmienda de adicción, se mantiene el texto y se añade otro texto. Nosotros lo que pretendíamos es conseguir algo positivo para los ciudadanos de esta comunidad. Que es que lo que se planteaba allí era inexistente. Y entonces nosotros, oye, ya que se va a votar algo, intentemos conseguir algo positivo para los ciudadanos de esta comunidad. Esa era nuestra intención, no otra.
Sí, perdón. No sé si me... Sí. Hola. Si el asunto dice usted que no va más allá y se ha saldado en aplausos y abrazos, ¿podemos descartar que haya cambios en el gobierno, elecciones o algún tipo de marejada a raíz de esto?
No hay ni cambios en el gobierno ni elecciones.
¿Y esto lo dice como portavoz del gobierno o...?
Lo digo como portavoz del gobierno, que es como estoy sentado hoy aquí.
A lo que me refiero es que es un gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. No sé si podemos hacer suyas sus palabras.
Claro, porque yo estoy hablando hoy por el gobierno que incluye su presidente y los 10 consejeros, pero yo creo que esto no es ninguna novedad, ¿no? Yo que siempre he hablado aquí como portavoz del gobierno, no acabo de entender muy bien el sentido de esa pregunta.
La confianza que tiene respecto al socio de gobierno hoy es igual que la que tenía antes de ayer.
Es mucho mayor.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hemos hablado las cosas con franqueza.
Sí, en esas conversaciones que usted ha mantenido, en la que se ha podido aclarar, ¿usted puede afirmar que de aquí a que finalice el año no se producirá un adelanto electoral? No sé si esta cuestión ha podido conversar con el presidente.
Yo puedo afirmar que el presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones. Pero creo que también se lo ha dicho a ustedes.
Acaba de decir que ustedes son un gobierno que se dicen las cosas a la cara y que hablan y que son honestos y sinceros. Sin embargo, ustedes el lunes se encuentran de repente con ese voto favorable del PP a la PNL del PSOE, que según usted no le comunicaron previamente. Y además, al final, es la primera vez que el gobierno no vota en bloque lo mismo. Entonces, no sé, esa sinceridad que es los lunes, los martes... ¿Todos los días? Bueno, ¿los pares o los impares?
Eso es una pregunta muy inteligente, como siempre. No es verdad. No es la primera vez que no se produce un voto en bloque. Puede repasar las actas de las Cortes. Pero sí que es verdad una cosa, que es la primera vez que es en un asunto que atañe a una acción del Gobierno de una de las consejerías. Esto es... lo que a nosotros nos produjo sorpresa. Nosotros tenemos un mecanismo de toma de decisiones a nivel parlamentario que no funcionó como debía el otro día. Nosotros cuando se plantea un asunto así, pues son los portavoces quienes se reúnen y toman una decisión sobre el sentido del voto de los grupos dependiendo de si se trata de un asunto en el cual nosotros podemos discrepar. Creo que una de las votaciones en las que votamos diferente fue un asunto sobre el Consejo del Poder Judicial, una cosa que en principio no atañe a nuestra acción de gobierno y, por tanto, podemos discrepar tranquilamente en lo que no atañe a nuestro funcionamiento dentro del gobierno. Pero nosotros los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, somos un gobierno que mantiene su acción conjunta de gobierno. Yo creo que está bastante claro que todos cometemos errores. Hay quien no los comete nunca. Es decir, hay quien no comete nunca ningún error, ni se produce ninguna mala interpretación. En el conjunto de los gobiernos de coalición que hay en nuestro país, tenemos unos cuantos, desde el gobierno nacional al nuestro, hombre, es verdad. Yo, si quiere, le pido disculpas, ¿no? Hemos fallado una vez, no hemos dicho una cosa todos al unísono y ha sido un momento de tensión y discrepancia. Me parece que como gobierno de coalición no somos los peores. Creo, ¿eh? Pero bueno, yo me someto a su juicio.
Sí, quería preguntarle, a lo largo de estos últimos días y esta misma mañana hay colectivos que están reclamando la dimisión de la consejera de Sanidad, de Verónica Casado. Quería preguntarle si en algún momento ella, durante estos días, ha decidido poner su cargo a disposición del gobierno y se ha dado ese paso o no.
En ningún momento. La consejera de Sanidad está haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que es trabajar sin descanso por la mejora de nuestro sistema sanitario. Se lo reconocen los ciudadanos, se lo reconoce el gobierno y yo creo que se lo reconoce todo el mundo. Y de hecho, pues tiene un récord de aceptación en las encuestas publicadas sobre consejeros de un gobierno y sobre ministros de un gobierno que yo conozca. Estando en activo dentro del gobierno, hay muy pocas personas que han superado un 6 de aprobación. Hay muy pocas personas cuya acción, como por ejemplo la campaña de vacunación, haya alcanzado un sobresaliente en encuestas públicas. Es decirle que es difícil encontrar una persona que tenga un grado de aceptación mayor en la actividad pública, quiero decir.
Sí, yo le quería preguntar, buenos días, vicepresidente. No me ha quedado muy claro el tema de las terceras dosis. No sé si podía aclarar si al final estas terceras dosis se van a poner a las personas de las residencias o no. Y me gustaría que respondiera, si puede o si quiere, al anterior portavoz, José Antonio Santiago Juárez, que le ha calificado a usted de torpe y le ha pedido que dimita.
Bueno, qué decir. Sobre las terceras dosis, creo que lo hemos dicho. Nosotros somos partidarios que se ponga en las residencias, pero es una decisión que tiene que tomar el Consejo Interterritorial de Salud y la Ponencia de Vacunas. Esto lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. Sobre el anterior, vicepresidente, mire, yo respeto mucho a los mayores. No le voy a decir más.
Buenos días, vicepresidente. Sí. Yo le quería preguntar aquí. Buenos días. Yo le quería preguntar, dentro de las aclaraciones que han tenido hoy en el Consejo de Gobierno, sobre la propuesta o la planificación en la que está trabajando la Consejería de Sanidad para la reforma de la sanidad rural, ¿qué es lo que quiere el PP que cambie en esa propuesta de reforma? Si nos puede avanzar o si le han avanzado algo.
Insisto que hay una estrategia de atención primaria, es una estrategia que está funcionando, es una estrategia en la que ha participado en su elaboración el Partido Popular. El Partido Popular, las sociedades científicas, las sociedades profesionales. Yo creo que todos ustedes recuerdan esas reuniones durante meses con más de 120 propuestas. Por tanto, no es una propuesta surgida en exclusiva de la Consejería. Es una propuesta surgida del diálogo, del consenso, del trabajo conjunto y de un trabajo intenso. Y a ese respecto, pues no tenemos ninguna discrepancia. Lo que tenemos es que trabajar para intentar avanzar desde el consenso, desde el diálogo y evitando en la medida de lo posible la demagogia y el debate que a veces se suscita. Y evitando caer en las trampas que con mucha frecuencia se colocan en un debate cuando se hace sin objetividad, sin conocimiento a veces y desde el apasionamiento y aprovechando preocupaciones que son lícitas, preocupaciones que son legítimas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que la estrategia de atención primaria en esta comunidad apuesta por una mayor inversión. Hemos superado el 20% del gasto en el conjunto del gasto sanitario. Somos una de las comunidades, yo creo que en este momento la que más, pero no tengo los números aquí, pero desde luego estaremos, si no somos los primeros, segundos, terceros máximo, en porcentaje de presupuesto destinado a atención primaria. Pero es que además vamos a ir a más. Vamos a aumentar la dotación, vamos a aumentar la dotación de emergencias, vamos a aumentar la dotación en la capacidad resolutiva de nuestros profesionales y, por tanto, no hay ningún recorte, ninguno. Vamos a incrementar las plazas de médicos residentes, más de un 40%, alrededor de un 40%. No se sostiene un debate sobre este asunto en el que alguien pueda meter la palabra recorte. Es que no hay tal cosa, no la hay. Y lo que hay que hacer es ordenar la asistencia en una comunidad que es la comunidad que más médicos tiene de atención primaria por 1.000 habitantes de España y ordenarla para asegurar a todos nuestros ciudadanos una mejor accesibilidad, una mayor capacidad resolutiva, una mejora en el trato y en la resolución de problemas en nuestra atención primaria. Y eso es en lo que estamos, y eso es en lo que vamos a seguir.
Presidente, no sé si usted es optimista respecto a, con las posturas tan alejadas que hay, sobre todo con el PSOE, todas estas reuniones sirvan para acordar algo y para llegar a una reforma conjunta y cumplir con la palabra un poco del presidente, que decía una reforma consensuada y acordada. No sé si espera que esto es realizable.
A mí, el Partido Socialista no me ha dado ningún motivo para ser optimista sobre su actitud. Pero mi tarea no es ser optimista o pesimista. Mi tarea es intentar hacer posible, entre otras cosas, lo que nos ha pedido el presidente de la Junta, que es intentar hacerlo desde el diálogo y desde el consenso. Por eso volvemos a ofrecerle al Partido Socialista algo que ya le ofrecimos, que ya tuvo en su mano, ya se sentó en esa mesa, ya recogimos sus propuestas. Es que sus propuestas están recogidas, Están recogidas en los documentos. Todos sabemos lo que dijo. También sabemos por qué se levantó el señor Moreno y qué es lo que dijo a algunas personas que estaban allí presentes cuando se levantó. Sabemos bien. Y puedo asegurarle que la razón de levantarse del señor Moreno no fue que no estuviera de acuerdo en hacer las reformas. Fue una razón política. Y lo que yo le quiero decir es que yo entiendo que los partidos políticos pues, tienen que marcar sus posiciones. Pero los partidos políticos son un instrumento que se ha dado a la sociedad para mejorar su funcionamiento. Y son los partidos políticos los que están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los partidos políticos. Y en este caso, he de decirle que la manera de presentar las propuestas del Partido Socialista, primero, es falsa. No se sujeta a la verdad. Habla de una cosa que no existe, hace propuestas que son incongruentes con las cosas que dice. Es decir, no se puede presentar una proposición pidiendo que se vuelva al decreto de frecuentación. Y permítanme que les explique qué es el decreto de frecuentación, porque hablamos de esto a veces y la gente no nos entiende. Mire, hay una norma que hizo el primer consejero de Sanidad del Partido Socialista sobre cómo había que acudir a los consultorios. Lo hizo, ¿se acuerdan? Allá en la noche de los tiempos, cuando gobernó el Partido Socialista en esta comunidad. Eso sucedió una vez. Había que preguntarse por qué no ha vuelto a suceder. Pero eso sucedió una vez. Y en esa noche de los tiempos, con muchos más habitantes que los que tenemos ahora, el Partido Socialista decidió que a los consultorios de menos de 50 habitantes, de menos de 50 tarjetas, se iba solo a demanda. A los que estaban entre 50 y 100, una vez a la semana. A los que estaban entre 100 y 300, dos veces. Y a los demás, creo que son 5. No, se lo pasaremos exactamente porque ahora mismo aquí no lo tengo. Pero esto es lo que se supone que ha propuesto el Partido Socialista y lo que se supone que está en la PNL. Si nosotros hacemos esto realidad, mañana en Segovia hay 100 consultorios que quedan a demanda. Yo no sé si esto es lo que quiere el Partido Socialista. No lo sé. Es que en Segovia hay 277 consultorios. Hay 120 profesionales de atención primaria. Hay 19 puntos de atención continuada. Es decir, hay 19-20 señores que salen de guardia todos los días, con lo cual ya solo hay 100 señores. De esos 100 señores, tenemos Hay bajas, vacaciones, libranzas. Se pueden quedar en un 20%, un 80%, 70% facultativos. Y le insisto, 277 consultorios. 277 consultorios. Yo lo que espero es que el Partido Socialista, cuando se siente con nosotros, nos haga una propuesta. Diga, no, contraten médicos. Si es que no hay. Es que no hay aquí, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Es que no los hay. Aumenten las plazas. Ya lo hemos hecho. 40% las plazas de MIR. Páguenles mejor. Mire, voy a decir un dato. De algunas de las demarcaciones que están en cuestión, en el asunto en Segovia, hay un facultativo que gana 10.000 euros al mes. 120.000 euros al año. Igual, el problema no es que les paguemos mal, pero si tienen una propuesta de subida de salarios, también la queremos oír, por eso va a ir el consejero de Economía. Oiga, si usted piensa que nuestro problema es pagamos mal a la gente, de las otras demarcaciones puedo decirle que hay gente con menos de 200, 300 tarjetas que gana 6.000, 7.000 euros al mes. Pero si usted tiene una propuesta de salarios que nos arregle el problema, no va a ser el problema el dinero. Igual no es ese el problema. Igual es otro. Pero nosotros, insisto, estamos dispuestos al diálogo, naturalmente. Estamos dispuestos a sentarnos con el señor Tudanca hoy, mañana, pasado, cuando quiera. Es que el señor Tudanca no se sienta hasta que no ocurra no sé qué. Pues mire, siéntese con nosotros y díganos qué quiere que ocurra. Venga a sentarse con nosotros solo para decirnos, quiero que ocurra esto. Y nosotros podamos hacerlo. Es que yo no lo sé. Es que con esa propuesta que nos han hecho, es que no sé lo que es lo que quiere. Por eso nos abstuvimos. Es que no sabemos qué es lo que quiere. Y me gustaría que lo supieran los ciudadanos. Porque si ellos son capaces de trasladarles a los ciudadanos qué es lo que quieren, ¿quiere usted que se aplique el decreto de frecuentación? ¿Con cita previa, como en el resto, o sin cita previa? ¿O van a ir a los 277 consultorios, haya o no haya pacientes? Y luego, ¿cómo vamos a cubrir los 19 puntos de atención continuada? Pero es que esto, lo he dicho muchas veces, es política para mayores de edad. Hágame una propuesta. Pero lo que yo no puedo hacer es votar a favor de una cosa que es irreal, que miente a la población, que le propone una cosa que es numéricamente imposible. Y a mí las matemáticas, con perdón, jodidas. Matemáticas, sí que es lo que tienen, ¿eh? Y yo sé sumar, restar, o sea, las integrales hace mucho que no las hago, desde que aprobé el bachillerato. Pero multiplicar, sumar, restar, en fin, dividir llevando, esas cosas sí se hacerlas. Digas, venga y cuéntemelo, hágame una propuesta real, pero deje de mentir a la gente. Deje de calentar el ambiente mintiendo, proponiendo cosas que usted sabe que no puede hacer. Si usted, su presidente en Castilla-La Mancha, propone un médico cada 2.000 habitantes, ¿qué les dice a los ciudadanos de Castilla y León que tienen uno cada 900? ¿Qué les está diciendo? A los de Segovia rural que tienen uno cada 520. Hágame una propuesta de médico por habitante o por kilómetro cuadrado, la que usted quiera. Pero hágame una propuesta. Hágame una propuesta para que yo pueda contrastarla, enseñársela a los ciudadanos, para que yo pueda decirles a los ciudadanos de Segovia, mire, lo que nos propone el Partido Socialista para ustedes es esto y nosotros lo vamos a aceptar. Estoy dispuesto a aceptar la propuesta que me haga. Pero me tiene que hacer una propuesta. Es que si no me la hace, no puedo aceptarla. No, quiero que usted se case conmigo, pero yo no voy a ir a la boda. Ah, no. Por poderes no puedo. O sea, tiene que venir usted a hacerme la propuesta y yo la acepto. Pero hágamela. Hágame algo que sea asumible. 277 consultorios hay en las zonas rurales de Segovia. 120 facultativos. Tenemos que ser capaces de mantener esto y los puntos de atención. A ver, yo que sí que le digo es que naturalmente nosotros vamos a pedir a nuestros facultativos que sean cumplidores con el horario, con las normas, como lo estamos haciendo siempre, como lo están haciendo. Pero que no les podemos pedir a nuestros facultativos es que hagan algo imposible. Es que no se puede pedir a la población, a los gobernantes, cosas imposibles. Oiga, mire, ¿usted qué propone? La luna. Oiga, mire, si no puedo. Si yo le quiero mucho, pero yo no se la puedo dar. Que la política es para mayores de edad. Y es que el Partido Socialista se está comportando de la manera más adolescente que he visto yo comportarse a nadie en política.
Vicepresidente, nos ha dicho que sí que les ha trasladado el presidente que en su voluntad no está convocar elecciones, adelantar elecciones. No sé si ha sido igual de explícito en lo que también nos ha dicho usted, que no hay cambios en el Gobierno, sobre, en concreto, la posición de la consejera de Sanidad, para la que piden dimisión o el cese varios sindicatos esta mañana.
Eso, bueno, yo no lo sé. He de decirle que ya lo he dicho en todos los tonos posibles. Se ha dado un abrazo con la consejera y además he de decirle otra cosa. Nuestro acuerdo de Gobierno marca quién nombra los candidatos en las consejerías y nosotros no tenemos otro candidato.
Sí, me quedaba otra cosa por plantearle. Sobre el tema de las terceras dosis, no sé si nos puedes especificar si ya pueden esas personas para las que está indicada pedir cita para ir a vacunarse, si hay reserva de vacunas ya concreta para ellos y si nos ha dicho que va a ser Pfizer y Moderna, no sé si alguna de esas personas ha sido vacunada con otra marca, ¿cómo se va a tratar en esos casos?
No hay diferencias, ha sido tratada con otra marca, ya hemos tenido experiencias en los casos que han sido tratados con otra marca y se va a poner en marcha a través de los hospitales, son enfermos en tratamiento hospitalario y se les va a llamar a través de sus médicos de hospital.
Si se conoce el número de pacientes inmunodeprimidos y con tratamientos oncológicos que van a recibir.
Te pasaría las cifras, las tengo por aquí. Pero. A ver, ¿qué tengo hecho? Se las haremos llegar, si no las tengo aquí, que en alguna parte las hemos metido. Sí, hay una estimación, ¿vale? Hay una estimación de unos 1.010 pacientes en trasplante de órganos progenitores hematopoyéticos, trasplantes de órganos sólidos en Castilla y León 3.028 y en tratamiento con fármacos del orden de 7.570.
Quería preguntarle, perdón, sobre el ocio nocturno. ¿Se va a poder bailar en las discotecas a partir del lunes?
Veo que le preocupa el tema. Yo, a mí, desgraciadamente, hace ya tiempo que no me preocupa. Hay que mantener la distancia de seguridad cuando uno está con un no conviviente. Eso sigue en marcha. Si uno está con un conviviente, pues está con un conviviente. Si está con un no conviviente, pues sigue siendo lo mismo. Procuramos que la actividad vuelva a lo normal, pero el conjunto de medidas que están establecidas para todo el país sobre distancia de seguridad, uso de mascarillas, pues sigue en vigor.
Suele haber siempre algún tipo de problemas. ¿Cuándo finaliza la prórroga? Es decir, habla del 21-59, pero yo no me he aclarado por lo menos. Si, es decir,
no que se preocupe, se lo vamos a pasar por escrito para que se aclare bien.
Vale.
Decan el lunes 13 a las 23:59. Bien, veo que lo ha cogido.
Perdone, pero sobre el tema del baile. Sobre el tema del baile de discotecas no me ha quedado claro.
No le ha quedado claro, bueno, pues no se preocupe, ya también se lo pasaremos por escrito. Ya lo he dicho, ya mire, si usted mantiene una relación con una persona, es conviviente, pues puede estar en una situación. Si no es conviviente, tiene que mantener una distancia de seguridad, usar la mascarilla. Yo creo que es bastante claro el asunto, pero bueno, quiero decir que lo pasaremos por escrito.
¿Pistas de baile ya estarían abiertas?
Una cosa es que estén abiertas y otra cosa es que se puedan cumplir medidas. Se abren las discotecas con un aforo. ¿Vale? Pero eso, no se preocupen, que se lo vamos a pasar todo el lunes por escrito para que todo quede claro.
A mí me preocupa otra cuestión distinta también, que aquí cada uno con su tema. Hay bastante malestar en las cofradías porque piensan que son los únicos que mantienen todavía todas las restricciones y no se pueden hacer procesiones. Ayer, de hecho, no se pudo hacer una. A partir del lunes pasamos a nivel 2. No sé en qué situación.
A nivel 1,
no sé en qué situación quedarían. Procesiones, romerías, todavía quedan en el mes de septiembre. Entonces, y en octubre
no
creo que hay previsiones.
No tiene limitaciones en nivel 1, más allá que las que he dicho, también para el baile. La distancia, el uso de mascarilla. No hay una limitación especial.
Una cuestión sobre la filosofía de quitar o poner medidas. Se planteó que querían esperar un poco, a ver, después de las ferias, que había en varias ciudades, etcétera. No sé si es que han percibido que las medidas se están cumpliendo y que no va a haber, digamos, un repunte en los 10 días próximos de contagios, etcétera, y que les ha llevado a tomar esta decisión.
No, lo que nos ha llevado a tomar esta decisión es, como dijimos, yo creo que hace una semana también lo dije ya, pero se lo repito hoy, es vamos a ver cómo va la evolución de la incidencia después del periodo festivo. Periodos festivos en agosto, el 15 de agosto probablemente son los periodos más intensamente festivos de la comunidad, donde se acumulan mayor número de fiestas locales. Ha pasado casi un mes y la incidencia sigue disminuyendo. Esto nos hace pensar que eliminar las restricciones en este momento y pasar a nivel 1 tiene un grado de seguridad suficiente. Es esto lo que nos ha llevado a tomar las decisiones, lo mismo que les dijimos hace un mes.
Una última duda. Me gustaría saber la contestación del señor Tudanca para sentarse a negociar era con una premisa y con una condición, y era que se retirase el plan. Llámelo estrategia.
No podemos acabar con los unicornios.
En cualquier caso, ¿estarían dispuestos a sentarse con un papel en blanco a partir de cero?
Nosotros estamos... ¿cómo vamos a partir de cero? Si es que tenemos una consejería funcionando, un sistema público de salud con unos números, una actividad... ¿Qué significa partir de cero? ¿Qué significa partir de cero? Es que eso es lo que me tiene que explicar el señor Tudanca. Oiga, ¿qué significa para usted partir de cero? ¿Qué quiere usted que quite? ¿Qué quiere usted que pare? Pero dígamelo, porque es que si no me lo dice, yo no lo sé. Siéntese conmigo y dígame, oiga, quiero que pare esto, esto y esto. Mire, quiero que en Segovia todo el mundo cumpla lo que está escrito en el decreto de frecuenciación. Es decir, que estos 100 consultorios pasen a cita previa. Que estos otros... estén con esta frecuentación y que los PAC queden sin cubrir. Dígamelo y yo lo hago. Y si yo estoy dispuesto a hacerlo, pero dígamelo. Es que no lo sé.
A ver si ahora. Lo que pretende el señor Tudanca con esta PNL, ¿entiende lo que pretende?
No entiende lo que dice, lo que pretende lo entiendo muy bien.
Las dos cosas me vienen bien para la pregunta. ¿Entiende lo que dice y lo que pretende su socio de gobierno, que es quien vota a favor y obliga a la consejera a reunirse con Tudanca?
Si lo hubiera entendido, hubiera votado con él. Y hoy nos hemos entendido. Por eso le digo que hoy hemos aclarado un mal entendido.
Vale, y entonces, ¿nos puede explicar qué es lo que pretende el presidente?
El presidente pretende lo mismo que nosotros, dotar a nuestra atención primaria de las herramientas, de los presupuestos, de las capacidades que nos permitan asegurar la mejor asistencia posible a los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que pretende el presidente y lo que pretendemos todos.
Si no hay más preguntas, vamos a iniciar un nuevo turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Belén.
Hola, buenos días, vicepresidente. Yo tenía dos preguntas. La primera, quería que me aclarara si el problema del pleno del lunes fue que los dos portavoces de Ciudadanos y PP no se reunieron para aclarar su sentido de voto. Y la segunda es que parece que la reforma sanitaria vuelve a la casilla de salida. ¿Estará lista esta legislatura?
Vamos a ver. Nada vuelve a la casilla de salida. Insisto. Es que no es eso lo que se ha aprobado en esa proposición de ley. Se ha aprobado que se retire una cosa que no existe. ¿Por qué no existe en los acuerdos del Consejo de Gobierno tal cosa? ¿Hay una estrategia de atención primaria? Sí, no tiene nada que ver con lo que se dice en esa proposición no de ley. No volvemos a la casilla de salida. No hay tal. No podríamos volver aunque quisiéramos. ¿Qué vamos a decirles a los ciudadanos? Diga, no, es que vamos a parar la atención primaria entera hoy hasta que el señor Tudanca nos diga que hay que hacer. Hombre, no, la gente tiene que ir al médico, tenemos que decirle cuándo puede ir, tenemos que decirle dónde se hacen los análisis, dónde están las urgencias. Claro, no podemos volver a la casilla de salida o qué es lo que se pretende. Es que, insisto, no sé qué es lo que se pretende. Y yo no sé, de verdad, al leer el texto, y por eso nos abstuvimos y por eso dijimos que era una tontería, no sé qué es lo que quiere concretamente. ¿Usted qué es lo que quiere? Que estos señores vayan a estos sitios estos días. Oiga, dígamelo. Y cuando vayan estos señores a estos días, ¿qué hacemos con los puntos de atención continuada? ¿Qué hacemos? O sea, usted dígamelo, pero dígamelo. No, queremos que 2 y 2 sumen 35. Complicado. Eso no lo puedo hacer. Yo puedo sumarle 2 y 2, 4. Y quitarle 3, 1, y multiplicarle por 10, pero no puede hacer que 2 y 2 sumen 35, aunque me lo pida el Pleno de las Cortes. No puedo hacer. Y lo que ha ocurrido es que nuestros portavoces efectivamente estaban trabajando como suelen trabajar conjuntamente, y yo creo que hubo un momento en que hubo un error de información que le llevó al presidente a decir lo que dijo. No voy a buscar ninguna responsabilidad en eso, no creo que tenga mayor importancia. Yo creo que el presidente lo que quiso decir, y nosotros estamos diciendo hoy aquí y lo mantenemos, oiga, nosotros estamos dispuestos a hablar con ustedes y estamos dispuestos a no tomar una medida nueva más hasta que usted se siente conmigo, si eso es lo que usted me pide. Pero si usted me pide otra cosa, dígamelo. Dígamelo.
Seguimos adelante ahora con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Begoña, adelante.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mucho se está hablando hoy de la situación sanitaria en Segovia y a mí me gustaría saber cómo valora el hecho de que plataformas y diferentes colectivos ciudadanos se hayan unido para convocar una manifestación conjunta y única precisamente por la sanidad en Segovia el próximo 26 de septiembre. Eso por un lado. Y por otro, tengo una pregunta en materia educativa y es saber en qué punto se encuentran los trámites del Instituto de San Lorenzo. En junio dijeron que barajaban el mes de septiembre para iniciar el proceso de licitación y me gustaría saber en qué punto están, si ha llegado septiembre y se ha avanzado algo o en qué momento se encuentran. Gracias.
Lamento no poder contestarle en este momento a esta última pregunta, porque no tengo aquí los datos, pero como siempre se lo haremos llegar. ¿Sobre qué valoración hago de una convocatoria y una manifestación? Los ciudadanos, naturalmente, que están en su derecho de mostrarnos sus preocupaciones. Le aseguro que nosotros somos muy conscientes de la preocupación y lo que vamos a hacer es reunirnos con sus alcaldes, con los presidentes de la Diputación, que nos vamos a reunir esta semana, que son quienes representan a estos ciudadanos, para explicarles y para que ellos puedan transmitirles la situación. Y nosotros, naturalmente, estamos dispuestos a explicarnos todas las veces que haga falta, a ir al territorio todas las veces que haga falta, a explicar los datos, a explicar las propuestas, a escuchar las propuestas de todos. De los presidentes de la Diputación, de los alcaldes. Y vamos a seguir trabajando en esa línea que ya abrimos en su día. Esa es la línea con la que hemos ido avanzando. A veces, cuando uno avanza en el camino, encuentra dificultades. Bueno, pues hay que pararse, analizar las dificultades y ver cómo seguimos avanzando. Pero lo que no podemos decirles a los ciudadanos, y eso sería un error, y esto sí que es bueno, es una reflexión que quizás algún exconsejero o exvicepresidente podría hacerse, es que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí después de años y años y años de inacción en algunas provincias. No es igual en todo el territorio, es verdad, hay sitios en los que se ha avanzado mucho y sitios que no, pero esto no ha caído del cielo de la noche a la mañana, ¿eh? Y la inacción, paralizarse ante las reformas, paralizarse tal, no es una opción, ¿eh? Porque el número de personas que se jubilan, el número de facultativos va disminuyendo, en este momento, insisto, son 1.300, pero es que dentro de 5 años son 1.100 más los que se van a jubilar y no son 1.100 los que van a entrar. ¿Sí? Por lo tanto, va a continuar el problema si no ponemos remedio. Y en política no es una buena cosa y no es la intención de este gobierno quedarse paralizado ante un problema, por grave que sea, por difícil que sea su solución. Nosotros nos hemos enfrentado a la peor crisis sanitaria de nuestro país. Hubo quien se quedó paralizado. Hubo quien no fue capaz de tomar medidas. Hubo quien renunció a liderar la respuesta a una crisis que era terrible y en la cual había que tomar decisiones muy difíciles. Y nosotros seguimos siendo ese gobierno. Ese gobierno que no vuelve la cara ante los problemas, ese gobierno que toma decisiones, ese gobierno dispuesto a afrontar los problemas. Un gobierno unido, cohesionado, bajo la presidencia de un presidente que también tiene muy claro que la política está al servicio de los ciudadanos y no al revés.
En Zamora, como en tantas otras ocasiones, tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, señor Igea. A mí me gustaría saber cuándo se van a poner empezar a poner las terceras dosis, si tienen fecha exacta o la semana, y la estimación por provincias, y si no me la puede dar ahora, si nos la podría mandar. Yo estuve en una rueda de prensa del señor Mañueco y dijo que yo, mientras yo sea presidente, no se va a cerrar un solo consultorio en Castilla y León. No sé si proponía la luna o era un adolescente. Dígame, ¿el plan Aliste existe, no existe, se va a quitar o se va a quedar? Y bueno, politiqueos aparte, yo creo que de lo que se queja la gente es que antes tenía un consultorio en el que venía un médico y ahora tienen un consultorio que no viene un médico. ¿Esto va a seguir así? ¿Se va a solucionar? ¿Va a cambiar? ¿Cómo va a quedar? Eso es lo que le interesa a la gente. Más que si la proposición, si la frecuentación, si los planes de unos y otros. Gracias.
Muy bien, sobre las terceras dosis les pasaremos a todos, porque si le doy a usted el asunto en Zamora, los demás van a hacer una petición provincia por provincia, así que se la pasaremos el cálculo a todos. Es que nadie ha dicho que vayamos a cerrar consultorios. Es que lo dice el presidente y lo he dicho yo. Usted no me ha ido a mí decir que voy a cerrar consultorios. Lo que tengo que hacer es ordenar la asistencia en esos consultorios. Nosotros no vamos a cerrar consultorios. Ya no sé cuántas veces tenemos que decir el mismo asunto. Nosotros tenemos que ordenar cómo se presta la asistencia en esos consultorios. Y eso es en los que estamos. ¿Van a ir los médicos a los consultorios? Sí. Y a los domicilios. Y a los domicilios probablemente más. De hecho, en el municipio en el que estuvo el otro día manifestándose el señor Tudanca pidiendo que no se abriera ese consultorio, que en realidad es lo que estaba pidiendo el señor Tudanca, al pedir que se aprobase esa orden de aquel gobierno socialista, el señor estaba pidiendo que solo se abriese a demanda, pero es que ese domicilio, los facultativos, esos municipios habían ido a domicilio 40 veces, a domicilio, no al consultorio. Y naturalmente que vamos a seguir yendo a los domicilios cuando sea preciso, a los consultorios cuando sea preciso, y que el sistema va a funcionar de manera presencial con cita previa. El otro día alguien en un debate me dijo, bueno, ¿y si no hay teléfono? Pues si no hay teléfono, iremos a buscarlos. Lo dije y hoy puedo repetirlo. Iremos a esos pueblos en los que no haya teléfono.
Continuamos ahora con Soria Noticias. Es, por tanto, el turno de Sergio García. Sergio.
Muy buenas, muchas gracias. Yo quería preguntarle al vicepresidente Igea, por un lado, aunque seguro que está en la nota de prensa, ¿cómo quedan los horarios para este ocio nocturno? Porque uno ya no sabe si sigue teniendo que cerrar a la una, lo que ponga la ordenanza. Entonces, bueno, no sé si me lo puede aclarar. Y también si las próximas decisiones se van a tomar la semana que viene o vamos a tener que estar 15 días en este nivel de restricciones. Y sobre el otro tema del día, quería preguntarle personalmente si durante esta semana que ha habido tanto ruido de elecciones, usted, por lo menos aunque de pasada, supongo que habrá pensado si quiere presentarse, no presentarse, cambiar de partido, ya ha tenido suficiente con esta experiencia. Y luego, incidiendo un poco en lo que ha dicho Carlos, yo creo que hablamos muchas veces con palabras, tanto los unos como los otros, y no logramos explicar qué es lo que se quiere hacer con la sanidad. Entonces, ese ejemplo que ha puesto con los consultorios de Segovia, ¿usted sería capaz de hacerlo con la propuesta del Gobierno o de la Consejería de Sanidad para ver cómo quedarían esos consultorios con esos médicos? Muchas gracias.
Los capaces, es lo que vamos a hacer la próxima semana con todos los presidentes de la Diputación. Explicarles los números y hacerles el análisis de la situación y cómo vamos a garantizar el funcionamiento y la mejora del funcionamiento de la atención primaria. Porque nuestro plan, nuestra idea, quite la palabra plan de la cabeza, nuestra idea es mejorar la asistencia en la atención primaria, mejorar la dotación, la capacidad resolutiva, las emergencias. Nuestra idea no es, nuestra propuesta no es la del PSOE de déjeme quieto. No, nuestra propuesta es vamos a avanzar para mejorar. Y yo entiendo que es difícil a veces explicar las cosas. Por eso estamos nosotros aquí, para intentar explicarlas, y no tengo ningún problema en ir a explicarlas allá donde sea preciso. Pero los números, claro que los tenemos. Tenemos el número de consultorios de menos de 50, de menos de 100, la frecuentación necesaria, los facultativos que tenemos, los que vamos a tener previsiblemente. Ahora, no pensará nadie que nosotros estamos haciendo esto por aproximación, ¿no? ¿Ustedes se creen que nosotros estamos haciendo esto por aproximación? Nosotros hemos trabajado meses con un grupo de trabajo exponiendo los números. Allí estaba el Partido Socialista. Allí estaba una representante del Partido Socialista que el otro día fue incapaz de decirme cuántos médicos había. Y estaba allí. Diga, hágame una propuesta. Y yo estoy dispuesto, además, lo digo muy claramente, a sentarme delante de los ciudadanos de cualquier provincia con un representante del Partido Socialista de mi izquierda y explicarles su propuesta y la nuestra, si son diferentes. Voy a intentar que sea una, pero estoy dispuesto en cualquier sitio. Usted se sienta aquí y explica su propuesta y yo me siento aquí y explico la nuestra, si son diferentes. Prefiero sentarme para intentar alcanzar una única propuesta, porque esa es nuestra intención. Nuestra intención es que haya consenso. Pero preguntaba antes una compañera, ¿sabe usted lo que pretende el Partido Socialista? O sea, yo, y lo saben todos los ciudadanos de la comunidad. Y no pretende llegar a un acuerdo, me temo. Pero no vamos a cerrar la puerta, no nos vamos a cansar. Vamos a seguir insistiendo. Eso es lo que nos ha pedido el presidente y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Sobre el horario de los locales, en principio es el que marca la normativa.
Y finalizamos, por tanto, hoy con Elizabeth Alba, de ILEÓN. Elizabeth, adelante.
Buenos días, vicepresidente. Hablo antes de demagogia en el voto en contra contra la propuesta del plan Aliste. No sé si entiende también que el PP con demagogia votó en contra de un plan suyo del equipo de gobierno y si eso es lo que aclararon antes del abrazo de reconciliación del Consejo de Gobierno. También ha mencionado que no sabe lo que quiere el PSOE. ¿Qué quería el portavoz de Ciudadanos en las Cortes? Si le preguntó a Ciudadanos en la provincia si podía romper el pacto de gobierno y si la provincial le dijo que eso no era una decisión que tenía que tomar él. Y ya para terminar, hace una semana tan solo, aunque parece muy lejano, el presidente de la Junta habló de mano tendida a todos los grupos para negociar los presupuestos. ¿Cómo se queda esa negociación de presupuestos con la que tienen montada en las Cortes? Gracias.
Perdone, ¿me podría hacer repetir la segunda pregunta, a ser posible de manera precisa?
Sí, la pregunta más concisa todavía, si usted llamó a la provincial de su partido para preguntarle si podía romper el pacto de gobierno en el gobierno de la Junta de Castilla y León.
La respuesta claramente es no. Yo no he llamado a la presidencia de mi partido para preguntarle si puedo romper el pacto, porque es que nunca ha pasado por nuestra mente romper el pacto. Es que yo no sé de dónde puede haber salido esta idea. Yo creo que no hay nadie que nos haya ido a decir que nosotros queremos romper el pacto. Yo le llamé a la presidenta, no, a la secretaria general de mi partido para comunicarle cuál era la situación, qué era lo que había ocurrido y cuál era nuestra intención, y que nuestra intención era dejar clara nuestra postura sobre este asunto. Antes me ha hecho una pregunta sobre la demagogia y el abrazo. Perdóneme, igual estoy un poco espeso, pero tampoco le he acabado de entender muy bien. Si puede...
Sí, se la aclaro también si quiere. Es simplemente que en el discurso antes de las preguntas hablaba de que se utilizaba el voto en contra del plan Aliste, que ni siquiera se ha llegado a presentar y que no entendía por qué se rechazaba antes siquiera de esa presentación. El PP votó a favor de retirar algo que no se había presentado. Y es simplemente si considera que el PP votó con demagogia también para retirar ese supuesto programa que era de PP y Ciudadanos, como explicó en su discurso.
Considero, y lo he dicho esta mañana, ayer, y lo vuelvo a repetir, que se produjo un malentendido en nuestro sistema de funcionamiento en las Cortes. Se ha producido un malentendido. Y no tengo más que decir, pero le insisto, 2 años de gobierno, muchísimas decisiones, muchísimas votaciones, se ha producido un malentendido. Malentendido ha quedado aclarado. Me gustaría, ¿verdad?, que esto sucediera en el resto de los gobiernos de coalición, con la franqueza con la que sucede en este. Y yo de lo que puedo estar orgulloso es que nosotros somos francos, decimos las cosas, no hacemos jugadas, no hacemos este tipo de maniobras. Y yo creo que ha quedado claro. Y además ha quedado más claro después de esto, ¿no? Cuando tenemos un problema, pues nos sentamos, como hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno, lo hablamos y lo dejamos claro. Sobre la mano tendida los presupuestos con la que hay en... No sé cuál es la que hay. Hay unas Cortes con unos grupos políticos que supongo tendrán unas propuestas que hacer sobre nuestros presupuestos de inversiones, de dotación. Hay unos grupos políticos provinciales, otros de mayor tamaño, que van a hacernos unas propuestas y que nosotros vamos a hacerles unas propuestas. Yo no sé, quiero decir, no son las Cortes de Castilla y León el sitio donde más espectáculo he visto yo en unas Cortes. Yo he estado 2 años en el Congreso de los Diputados y he visto lo que ha pasado después en el Congreso de los Diputados, y he de decirle que, hombre, ya le gustaría al Congreso de los Diputados tener el nivel de paz y de tranquilidad que se tiene en nuestras Cortes. No me parece que sea una situación tan dramática como usted la pinta, pero bueno, para gustos están los colores.
Pues si no hay ninguna pregunta más...
Una última pregunta muy rápida. Publica hoy El País que se está habiendo 2 bloques de presidentes autonómicos para la reforma de la financiación autonómica. No sé en qué bloque estaría Castilla y León y si hay contactos con otros presidentes para defender alguna propuesta. Muchas gracias.
Sí, bueno, nosotros tenemos un no sé si llamarlo bloque, claramente, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros mantenemos una estrecha relación con las comunidades que tienen mayor reto demográfico, Aragón, Castilla-La Mancha, con Galicia, con la Federación de Regiones de Reto Demográfico, y nosotros ahí tenemos claramente nuestras propuestas sobre financiación. Una de ellas, la saben ustedes porque la hemos repetido con intensidad, es que hay unos servicios que se prestan al territorio y que no se prestan a los habitantes. Lo digo porque a veces salen algunas cosas que, claro, son difíciles de explicar. Mire, si yo tengo que prestar servicios medioambientales, no es lo mismo que esté en Castilla-La Mancha, en Castilla-León o en Madrid. Nuestros servicios de prevención de incendios no pueden ser los mismos, nuestros servicios medioambientales, de depuración de aguas no pueden ser los mismos. Nosotros prestamos este servicio al territorio. En atención primaria ocurre lo mismo. Hoy hay unos señores que nos dicen unos días que tenemos más financiación por habitante que nadie y que somos unos manirrotos y que lo que hay que hacer es ajustarse al presupuesto. Esto nos lo dice el Partido Socialista con mucha frecuencia, y otros días nos dice que tenemos que poner médicos por kilómetro cuadrado. Si tenemos que poner médico por kilómetro cuadrado, tenemos que financiar por kilómetro cuadrado. No podemos financiar médico por persona. Entonces, el Partido Socialista, en algunos sitios, en este es uno de ellos, tiene que aclararse. Cuando usted dice la financiación por habitante es excesiva, usted es un manirroto, no sabe gestionar, o cuando usted me dice ponga servicios por kilómetro cuadrado. Usted me dice que ponga médicos por kilómetro cuadrado, servicios de telefonía por kilómetro cuadrado, carreteras por kilómetro cuadrado, y me está diciendo a la vez que quiere que es suficiente la financiación por habitante. Lo dice el delegado del Gobierno, ha dicho repetidamente estas últimas semanas, lo dice el presidente, el portavoz y único candidato del Partido Socialista. Somos unos manirrotos, nos van más dinero por habitante que nadie, y nosotros estamos en el otro lado, estamos con el otro Partido Socialista, estamos con el Partido Socialista que gestiona de verdad, que toma decisiones sobre el terreno, que sabe en Castilla-La Mancha o en Aragón o en Asturias lo difícil que es prestar servicios en comunidades con servicio, con un reto demográfico. No estamos en ese bloque, en el bloque de la gente que sabe lo que es gestionar. No estamos en el bloque de la gente que promete unicornios.
Por mi parte, si usted tuviera que apostar, ¿la reunión de la semana que viene se va a celebrar o no? Y sobre su contenido.
La reunión con el señor Tudanca.
Sí, con el Tudanca. Y sobre los participantes en esa reunión, si no se trata de un problema de dinero, ¿por qué va el consejero de Economía? Y si, siendo francos, tal y como ha dicho, si es más una cuestión de cuota de los partidos del Gobierno y que participe también alguien representante del Partido Popular, y también sobre su presencia. No sé si nos puede aclarar por qué no va solamente la consejera y van ustedes con ella.
Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué va el consejero de Economía si no es una cuestión exclusivamente de dinero? Pero no es el problema principal, pero permítame que tengamos que hacer un caso. Ya, somos un gobierno, serio. No, se ha acabado. Viene el señor Tanca y me dice, bueno, pues todos 10.900 euros. Hombre, esto es viable, sí, no. Pero no es el problema. Pero naturalmente, en decisiones serias, en reuniones de trabajo serias, me parece bastante sensato que quien maneja el presupuesto, quien tiene el presupuesto en la cabeza, esté presente para calcular el impacto, al menos, ¿no? Diga, esto, nosotros somos gente seria. Y si viene un señor enfrente y me dice, oye, esto es así, pues yo ya hago el cálculo, pero le insisto, no es el problema principal. No es nuestro problema. Porque nosotros sabemos dónde está el problema. Y no es el problema, le insisto, en este caso, en la atención rural, y le pongo el ejemplo concreto, este ejemplo que le he puesto a Segovia, no parece que el problema sea lo que pagamos a nuestros facultativos. Insisto, en estos casos estamos hablando 80, 90, 120 mil euros al año. Yo creo que ese no es el problema. Si vamos uno de cada partido, no, es que la consejera de Sanidad es de Ciudadanos, el consejero de Economía es del Partido Popular, somos los dos miembros del mismo gobierno, yo soy el portavoz, que es el que tiene que explicar las cosas y coordinar en parte la acción de las consejerías, es el trabajo también del vicepresidente, y a mí cuando tengo que explicar las cosas me gusta estar delante para poder explicarlas lo mejor posible, porque luego ocurren estas cosas de que uno no es capaz de explicar lo que ha sucedido, y como mi trabajo es explicar las cosas, entre otras cosas, y coordinar la acción del gobierno y hacer mi tarea de vicepresidente. Así que esa es la razón.
¿Sobre su apuesta de si se va a celebrar finalmente o no?
Mi apuesta no, yo no apuesto con estas cosas. Yo soy poco de BET365, yo no apuesto, yo trabajo.
Pues aquí terminamos, gracias.